La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 5. Padre de Jesús y Padre Nuestro. 5.1 Dios es Padre. Los cristianos creemos en Dios como un ser único, verdadero y vivo, y también creemos que su unidad, verdad y vida se nos ha revelado total y definitivamente en Jesucristo. Por la fe en Él, más que por su doctrina, aunque la fe se funda en la persona, la enseñanza, la vida y la resurrección de Jesús, sabemos que en Dios hay tres personas, no independientes pero sí distintas, no aisladas, pero sí vitalmente comunicadas. La vida, la unidad y la verdad pertenecen a las tres personas divinas. Es una misma vida, unidad y verdad poseída plenamente por cada una de las personas divinas. ¿Por qué la palabra Padre conviene a Dios como lo más propio? La vida misma y el origen de la vida es total y absolutamente del Dios a quien llamamos, por semejanza a nuestra vida, Padre. La palabra Padre y Madre hacen una relación especial a la vida. La vida y el origen de la vida es total y absolutamente de Dios. El origen de la vida, en cuanto procede del Hijo Jesucristo y del Padre, y por ser vida para el hombre, desde antiguo se le llama aliento, espíritu, dado que la inspiración y la expiración eran signos sensibles de vida. La paternidad de Dios es un vínculo vital entre el modo de ser de Dios y el del hombre. Es una participación al ser humano de lo que es propio del Padre. Tiene el sentido de donación de sí y por eso la llamamos paternidad. Lo propio del Padre es comunicarse vitalmente al Hijo. Decimos que el Padre se comunica plenamente y entonces engendra un ser que procede de Él, pero que no es Él y que llamamos Hijo. La diferencia entre crear y engendrar está en la relación personal Padre-Hijo. La generación del Hijo Jesucristo es eterna y única, la creación es temporal, del tiempo y en el tiempo. Dios es Creador, como origen de todos, pero además es Padre. Jesús es Creador como expresión viva y vivificante, personal y personalizante, es decir, que nos hace personas, por ser el Hijo. El hombre que recibe su condición de criatura y de Hijo de Dios Padre por Jesús, es un ser movido por el Espíritu, conducido al Hijo para encontrar al Padre. Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo propio de Dios como Padre? Y la respuesta podría formularse así. Es propio del Padre el ser fuente y origen de todo absolutamente, menos de sí mismo, no engendrado. Ser el principio y el término de su acción continua y paternal sobre Jesús como Hijo único. Desde siempre y continuamente el Padre está engendrando a su Hijo. Lo llamamos Padre por cuanto da la vida a su Hijo, y por él y en él, a todos los hombres. No es solamente el fundamento de la realidad visible, sino, además, y principalmente, el Padre amante de hijos rebeldes. Como Padre creador es el origen de todo cuanto existe y la fuente del amor. Como Padre es el manantial de la efusión de su espíritu de vida y santidad que da en su plenitud a su Hijo amado. Como Padre y junto con Jesús, su Hijo, nos da su espíritu, que es la fuerza y la vida de ambos para el hombre. El Espíritu Santo es lo que hay de Dios en el ser humano, y eso que hay de Dios no es una parte, sino todo y el único Dios que es la Trinidad, y se nos comunica por el Espíritu Santo. 5.2 Padre de Jesús. El que Dios sea Padre de Jesús, en sentido extremadamente exclusivo, no impide sino hace posible que se nos manifieste y comunique por medio de su Hijo. Y el único Dios también es el Hijo por cuanto recibe la vida del Padre, y esa vida de Dios, del Padre y del Hijo, también la recibimos los hombres, porque se nos comunica por medio del Espíritu Santo. Dios es Padre de Jesús de forma intradivina y también de forma intramundana e histórica. Pero también es Padre de todo ser humano, no solo en cuanto nos creó, como ya vimos, sino porque nos ha unido a Jesús su Hijo, haciéndonos a nosotros también hijos en su Hijo. Para San Pablo, lo característico de Dios es ser Padre de nuestro Señor Jesucristo. No hay paternidad más grande y más maravillosa que la del Padre con respecto a Jesús. Doblo las rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia, escribió San Pablo. San Juan nos dice que Dios es amor y este término se aplica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero de forma especial, original, frontal, posibilitante, que hace posible, que impulsa y planifica, conviene al Padre, cuyo amor está dirigido en primer lugar a su Hijo amado en el Evangelio de Juan. El amor del Padre a Jesús es el prototipo del amor a todos los que siguen a Jesús: los amas a ellos como me amas a mí. El signo máximo del amor de Dios, nos dice San Juan, consiste en que el amor que Dios nos tiene se manifestó en que envió al mundo a su Hijo único. A nosotros, Dios nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. San Juan de la Cruz dice en un místico verso: el que a ti te amare, Hijo, a mí mismo le daría, y el amor que yo en ti tengo ese mismo en él pondría, en razón de haber amado a quien yo tanto quería. San Ireneo decía, ya en el siglo II, que mediante la semejanza con el Hijo se hace el hombre digno del amor del Padre. Así como también, que Dios es Padre por su amor. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento la característica propia del Padre es el amor, y con el amor, el cuidado, la providencia, la pedagogía, la fidelidad, la incondicionalidad y la misericordia. Es lamentable que nosotros hayamos vinculado a la idea de Dios Padre a una especie de sed de sacrificios cruentos, por más que la misma Escritura nos advierte: misericordia quiero y no sacrificios. Y la misericordia lo caracteriza como un Dios que ama y perdona, parecería que hasta más allá de lo razonable. Para Jesús, Dios es un Padre lleno de amor y misericordia: sean misericordiosos como lo es su Padre celestial. Glorifiquen a Dios por razón de su misericordia, decía San Pablo a los Romanos. Se suele decir que Jesús es el Hijo de Dios por naturaleza porque pertenece a la naturaleza divina del Padre comunicarse plenamente al Hijo, y corresponde a la naturaleza divina del Hijo ser la expresión total del Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. Al llamar a Jesús Hijo de Dios por naturaleza, lo contraponemos a la filiación por adopción o legal. Su filiación natural no es alusión al orden físico-sexual humano, sino a la naturaleza divina, como para decir que es propio de Dios comunicarse de modo intratrinitario y comunicarse también a lo que no es Dios, por medio de su Hijo y de su Espíritu. El principal atributo de Dios como Padre es el comunicarse, de forma única al Hijo y al Espíritu, y de forma múltiple, por medio de su Hijo y del Espíritu, a toda la creación. El Padre es el principio de la Trinidad. El monoteísmo cristiano versa sobre Dios Padre como principio uno y único de la Trinidad y del mundo. La fe de la Iglesia trata de explicitarse con precisión y reserva para la primera persona de la Trinidad el título de Padre. Cuando el lenguaje no estaba del todo definido, los padres de la Iglesia dieron también al Hijo y al Espíritu Santo el título de Padre, pero de modo metafórico y solo con respecto a los hombres. Dios, como Padre, es principio lógico, no temporal, no sólo de la creación, sino de la Trinidad misma, por eso proceden de él el Hijo y el Espíritu Santo. Y es principio también de todos sus atributos, como el amor, la misericordia, la santidad, la unidad y la unicidad. La unidad divina no es un resultado de sus relaciones, como parecen sugerirlo expresiones como esta: las personas divinas se aman, se entienden, se compenetran y se unen tanto que forman un solo Dios. La unidad divina no es una consecuencia, ni el resultado de relaciones psicológicas, sino simultaneidad de realidad, existencia y vida eterna. Al mismo tiempo, o eternamente, uno y trino. Como se le llamó, ipsum esse subsistens, lo podemos llamar el ipsum unum per se. La misma unidad en sí misma, como es el mismo ser existente por sí mismo. 5.3 Que significa que Dios sea nuestro Padre. El referirse a Dios como Padre es característica de la vida cristiana. Jesús no solo llamó a Dios su Abba, sino que nos enseñó a llamarlo con las mismas palabras. Dijo que nosotros éramos tan queridos como niños pequeños, que Él nos conducía como de la mano, que nos cuidaba y educaba, y que a todas horas estábamos bajo su mirada. Para Jesús la paternidad de Dios es parte esencial del anuncio del reino, y la entiende en sentido real, verdadero Padre, no en sentido metafórico, como puede ser la imagen de pastor, juez, roca, escudo. Del anuncio del reino se sigue el sabernos y sentirnos hijos de Dios, el tratar a Dios como Padre y a los demás como hermanos hasta llegar al perdón cuando sea necesario. Creer que Dios es Padre es creer en su amor para cada uno de nosotros. El amor es el sentimiento que más vincula a Dios y cuando se vive el amor fraterno y el amor humano se vive en Dios. Agustín decía, ves la Trinidad si ves el amor. Entre el amor y la paternidad de Dios existe una especie de equivalencia, porque Dios es Padre por su amor a Jesús y, en él, a todo ser humano y a la creación entera. Tanto amó Dios al mundo. Aquí mundo significa la totalidad de los hombres, el mensaje queda más personalizado cuando Juan nos dice que la finalidad del envío fue, para que todo el que crea en él no perezca. De que Dios sea nuestro Padre se sigue que debemos vivir en la libertad de los hijos de Dios. La libertad de los hijos se oponía a las obligaciones del siervo y del esclavo, libertad con respecto a la ley, al pecado, en una actitud continua de discernimiento para saber lo que le es más grato a Dios. Debemos vivir la vida de Dios, en la fe, confianza y amor, como hijos, porque los hijos son una proyección del Padre. Y por eso dijo Jesús, sean misericordiosos como su Padre celestial es misericordioso, y debemos perdonar como fuimos perdonados, y como su modo de actuar es no solo un ejemplo sino un imperativo para sus hijos. Debemos actuar como Él, si Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos unos a otros. El círculo del amor a Dios se cierra no solo amándolo a Él, sino amando a los demás. Y Pablo nos dice, sean imitadores de Dios como hijos muy amados. Cuando Jesús nos enseñó a llamar a Dios Padre, no puso su atención en una palabra, concepto o atributo, sino en una actitud de Dios para con el hombre y de éste para con Dios. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, si ustedes, con ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos? Insistió en una relación con Dios semejante a la suya, porque los discípulos debían orar como el Maestro. Con gran confianza, con seguridad en su amor, con perseverancia, con humildad y sencillez, y aún en la aceptación de lo incomprensible, como Jesús en la oración del huerto. Nuestras buenas acciones debían ser el fruto de nuestra relación con Dios como Padre, y no condición para esa relación, que se fundamenta en que es Padre de misericordia y no en nuestra respuesta personal. Por parte del Padre nosotros somos preamados, preconocidos y preelegidos en el Hijo no solo antes de nuestros méritos o deméritos, sino desde el principio. Estamos vinculados a Cristo como los miembros a la cabeza, por Él entramos en la herencia que corresponde a los hijos. Claro que esta participación de lo que es Cristo no nos pertenece porque nos portamos bien, sino para que nos portemos bien, para ser santos e inmaculados en su presencia, en el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Nuestra referencia a Dios como Padre es una referencia implícita a Jesús, no solo por usar la palabra que Él usaba Abba, sino porque participamos de la condición de hijo propia de Jesús, y por eso también participamos del amor con que el Padre lo ama para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. La fraternidad humana sería un vano sueño para los hombres sin la eterna y constante filiación de Jesús, que nos hace en Él hermanos a todos e hijos del Padre eterno. Dios es rico en amor, misericordia y fidelidad, por ser Padre y por ser nosotros hijos para Él. El Antiguo Testamento debe ser leído a la luz del Nuevo. Por ser Padre, y nosotros sus hijos, es modelo de amor y misericordia sean perfectos como su Padre celestial es perfecto, y Lucas, en el texto paralelo, explica cuál es esa perfección, la perfección en la misericordia. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Para San Pablo la paternidad divina no solo fundamenta la fraternidad humana, sino también la igualdad de todos los seres humanos. Todos somos iguales, porque todos somos hijos en el Hijo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Es verdad que la imagen paterna está muy desvirtuada y muchas personas carecen totalmente de ella, pero esto no debe llevarnos a abandonar, sino a enriquecer nuestro lenguaje sobre Dios. Aunque el hombre se encuentre en una cultura que ya no es patriarcal y que amenaza fuertemente a la familia, no obstante, lleva dentro la semilla de la filiación y de la paternidad, y se puede decir que, al menos en algunas ocasiones, siente más la necesidad de esa paternidad, por carecer de ella. Un adolescente carecía de figura paterna, decía, mi padre está tanto más presente para mí, cuanto más falta me hace. Y el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios como tierra seca y sedienta sin agua, y así los niños sin familia sienten más la necesidad de ella que los que la tienen. Dios es nuestro Padre, pero no es impositivo, da lugar a la libertad. No fuerza a nadie, solamente invita. No destruye la libertad, sino la fundamenta y la confirma. No impone su modo de pensar ni su voluntad. No es arbitrario, repartiendo favores y daños de forma injusta. No es intervencionista, nos da el pan, pero no lo hornea, nos da el agua, pero no la embotella, nos da la casa, pero no la barre, nos da la salud, pero no las medicinas. Su actuación en este mundo es absolutamente diferente a la nuestra. Él no es una causa más entre todas. No es protagonista, no nos hace a un lado, nos da nuestro lugar y respeta nuestras decisiones y acciones. No es un suplente. No desbarata lo mal hecho ni nos sustituye. Está en nosotros y actúa con nosotros, pero no en nuestro lugar. No es ansioso ni nervioso. Tiene todo el tiempo del mundo para esperar. No es un mago. No aparece las cosas si nosotros no las buscamos y las encontramos. En nuestra vida no le gusta hacer el papel que no le toca, y solamente le toca el de ser Dios Padre. No es un padre ausente, está presente para ayudarnos a ser nosotros mismos. 5.4 Dios engendra a su Hijo amado. ¿Qué queremos significar cuando decimos que Dios es Padre único de un Hijo único? Es interesante advertir que esta afirmación, Jesús es el Hijo de Dios, en la predicación apostólica está más relacionada con la muerte y resurrección de Jesús que con su nacimiento. Los relatos del nacimiento, exclusivos en Lucas y Mateo, aunque distintos, vienen a ser una explicitación de la fe pospascual, más que el origen de esa fe. Es una proyección de la resurrección en el nacimiento. Después de la muerte y la resurrección de Jesús, se llegó a comprender que había vencido a la muerte con una vida superior y que se encontraba en Dios y con Dios. Entonces la comunidad de los creyentes empezó a aplicar a Jesús el título de Hijo de Dios, y más tarde, de Dios mismo. Cuando decimos que Dios da la vida al Hijo y así lo engendra desde toda la eternidad, es solamente una forma de hablar, porque engendrar y dar vida es lo propio y exclusivo del Padre, es lo que lo constituye como tal, pero es lo que hace desde siempre, y no es ningún acontecimiento biológico, sino un acontecimiento espiritual y eterno que escapa a nuestra categoría de engendrar la vida. Jesús había llamado a Dios su Padre, muy probablemente sin referirse a una generación metafísica, divina, como se estableció después en la reflexión de la fe de la Iglesia. La afirmación de Jesús habrá que entenderla en el contexto de la fe del pueblo de Israel y del sentimiento filial de Jesús, para quien Dios era un Abba, un Padre invocado con cariño de niño. La condición de Hijo de Dios de Jesús trae consigo la referencia a una situación histórica en la que Jesús experimentó y vivió temporalmente su condición eterna de Hijo de Dios. La filiación de Jesús fue algo que no solamente la tuvo desde su origen, sino que también la vivió y la actualizó durante sus 33 años de vida temporal. La generación por el Espíritu no tiene que ver con la generación humana propia del varón, tiene que ver con el milagro de la concepción y con la dignidad de Jesús como Mesías, no con Jesús como Hijo eterno del Padre. La filiación del Mesías esperado, en todos los textos del Antiguo Testamento, es una filiación adoptiva, nunca genética al estilo de los dioses paganos. Jesús es Hijo de Dios, es decir, del Eterno Padre, no del Espíritu Santo. Y aunque haya nacido por obra del Espíritu Santo y el poder, o la fuerza de Dios, haya cubierto con su sombra a María, esto no hace de María la esposa del Espíritu Santo. Indudablemente este es un abuso metafórico, que, aunque piadoso, distorsiona la fe cristiana. El Espíritu expresa el poder y la vida de Dios Padre, capaz de hacer de María la madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo no es Padre de Jesús, ni tampoco Padre nuestro. Es verdad que la filiación eterna de Jesús la conocemos única y exclusivamente por haberse presentado durante su vida temporal como Hijo de Dios en la aceptación de la voluntad del Padre y en su misión. Las palabras engendrar y generación en la acepción común están vinculadas a la vida sexual, pero al aplicarlas a Dios no tienen nada que ver con la sexualidad, significan procedencia, relación, dependencia, semejanza, manifestación y revelación. Por eso decía San Ireneo: todos vieron en el Hijo al Padre, porque lo invisible del Hijo es el Padre, y lo visible del Padre es el Hijo. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? San Agustín decía que, así como la mente engendra el pensamiento, así el Padre engendra al Hijo y éste no puede existir sin el Padre, como el pensamiento sin la mente. Porque el Padre en sí mismo hace relación al Hijo y el Hijo al Padre, decía San Ireneo, porque el nombre de Hijo se desprende del de Padre. Solamente Jesús, Hijo único de Dios, es engendrado. Al referirnos a Jesús como Hijo de Dios, no estamos diciendo que Dios sea Padre de Jesús en el sentido en que los hombres somos padres, es decir, por generación física. Dios no tiene un ser físico que comprometer en su relación de Padre. Nuestro ser físico de personas humanas procede directamente de nuestros padres, y en un nivel superior todo nuestro ser depende de Dios en cuanto a su existencia. Habrá que evitar el pensar que Jesús, por ser Hijo de Dios, no era Hijo de José. Dios no es un sustituto de la actividad humana. Esto no tiene que ver con lo que llamamos filiación divina de Jesús, aun cuando la condición de Hijo de Dios, de Jesús y en Jesús, se haya expresada de forma única y milagrosa en su concepción virginal. El Espíritu Santo hace a Jesús Hijo del Padre como Mesías, pero no como Hijo engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Jesús no es Hijo del Padre de la misma forma y sentido en que es Hijo de María. Su condición de Hijo de María toca directa, total y absolutamente a su condición física, humana. Y su condición de Hijo del Padre toca de forma total, absoluta y única a toda su realidad. Habrá que evitar también la dualidad de materia y espíritu. Como si Jesús fuera Hijo material de María e Hijo espiritual del Padre. La generación humana es temporal y momentánea, la generación divina es continua y eterna, el Padre siempre está engendrando a su Hijo, y el Hijo siempre está siendo engendrado por el Padre. Por eso siempre se da esa relación que los vincula y los distingue, del Hijo con respecto al Padre y del Padre con respecto al Hijo. A San Agustín le gustaba la comparación de la mente y el corazón, para que se dé un pensamiento, tiene que haber una mente que lo esté pensando. Y para que se dé el amor tiene que haber un sujeto que ame. El Padre vendría siendo la mente y Jesús su pensamiento, el Padre el amante y Jesús el objeto de su amor. Entre el amante, el Padre, y el amado, el Hijo y el amor, el Espíritu Santo, ve una imagen de la Trinidad. La generación está ligada a la idea no solo de semejanza, dado que el Hijo es semejante al Padre, sino también de igualdad en la diferencia. La generación del Hijo hace referencia a todo cuanto existe, por lo que San Pablo lo llama primogénito de toda la creación, primogénito entre muchos hermanos. Primogénito, de los que resucitarán, de entre los muertos. El primogénito es el enviado. En el contexto cultural israelita, el primogénito tenía los mismos derechos del Padre. A Jesús se le da el título de primogénito para distinguirlo de todos los demás, que también somos sus hermanos, y porque el primogénito pertenece a Dios de forma especial. San Juan lo llama unigénito, hijo único, para señalar la relación particular, no reductible a la relación con cualquier otro ser humano. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es otro modo de referirse a la palabra que estaba con Dios, desde el principio, esto es, desde toda la eternidad y antes del tiempo cósmico. Jesús es el engendrado por excelencia. Cuando decimos, Dios engendra a su Hijo único, queremos señalar una relación vital, eterna, determinante para uno y otro. Única con respecto a Jesús y esencialmente diferente con cualquier otro ser humano, caracterizada esta última como filiación adoptiva. Por una parte, se distingue la filiación de Jesús con respecto a la nuestra, pero por otra, comprendemos nuestra filiación derivada de la de Jesús, dada la doctrina de la participación, de su plenitud recibimos todos. Y dada nuestra unión vital con Él, Él es la cabeza y nosotros los miembros, Él es la vid y nosotros los retoños, somos hijos en el Hijo. De ahí nuestra caracterización, somos hijos porque Él es el Hijo. La palabra engendrar no significa causalidad eficiente. El hijo no es obra del padre, ni prioridad en el ser padre. El padre no existe para que exista el hijo, ni prioridad en el tiempo. El padre no es antes que el hijo en la vida trinitaria. Sí significa prioridad lógica, prioridad en la revelación y principalmente prioridad salvífica. Plenitud y totalidad en la donación de naturaleza, dignidad, autoridad, facultades, atributos, exclusividad en la paternidad, en la misión para la encarnación y redención. Las palabras engendrado y unigénito se reservan, en la fe cristiana, única y exclusivamente para Jesús. Y con esto queremos expresar que Jesús es Hijo de Dios desde toda la eternidad, lo que se refiere a una comunicación plena y exclusiva de Dios. Hijo en sentido propio, aunque divino y trascendente, no como rey, profeta o sacerdote. Que no se modifica, disminuye o empobrece el Padre, como la llama de una lámpara que no se modifica ni disminuye al comunicarse. Que comunica todo lo que el Padre es, su divinidad, como el sol se comunica en los rayos, en la luz y en el calor. Que es la imagen o visualización perfecta y plena de Dios. Que no es posible una manifestación o revelación de Dios, ni mejor ni mayor ni semejante que la que se dio y se da en Jesús. Que Jesús, en cuanto Hijo eterno de Dios, es diferente de todos los seres humanos, que no somos engendrados por Dios, sino creados. En nuestro lenguaje analógico podemos decir que nuestra relación con Dios como Padre no es por generación, sino por gracia, por un favor inmerecido. Que participamos de la filiación de Jesús, pero no como engendrados, sino como favorecidos, como adoptivos, nos predestinó a ser hijos adoptivos. El título de hijo, en sentido propio, corresponde solo a Jesús, no al Espíritu, aunque también proceda del Padre. Jesús es el Hijo único, primogénito, predilecto. Pero los hombres también somos verdaderos hijos por participación y por nuestra comunión con Cristo. Para señalar la diferencia se usaron los términos de filiación natural y filiación adoptiva. Pablo llama a Jesús el Hijo propio de Dios, contrapuesto a aquellos por quienes fue entregado. El término engendrado por Dios se usa con exclusividad para Jesús en nuestra terminología trinitaria. En el lenguaje bíblico encontramos la palabra engendrar usada de modo metafórico y aplicada también a todos los hombres. Todo aquel que es engendrado por Dios no puede pecar. Jesús es engendrado por el Padre desde toda la eternidad y solo por el Padre, porque la acción de engendrar, propia y característica del Padre, no supone complementariedad, sino que la excluye. Los padres de la Iglesia usaron una imagen que pasó, por su claridad, a nuestro credo, como la luz de una vela procede de otra, sin disminuirla y enteramente igual, por eso Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero y engendrado, no creado. La preposición de no tiene sentido de pertenencia, sino de procedencia. Y la palabra verdadero los equipara, en el sentido más realista de la palabra. Como si dijera tanto uno como el otro. Verdadero se opone a lo figurado, a lo parecido, a lo no auténtico. Lo que viene a decir, Jesús es tan Dios como el Padre, de la misma manera, en cuanto a la procedencia, a como un hijo es tan ser humano como su Padre. Es interesante advertir la relación que muchos de los padres de la Iglesia hacían entre la generación eterna de Jesús por parte del Padre y la procedencia de María Virgen en el tiempo, por obra del poder y la vida de Dios, personificada en el Espíritu Santo. El Hijo único, que está en el seno del Padre, desde toda la eternidad, es el mismo que, llegada la plenitud de los tiempos, estará en el seno de María, hecho hombre. Y que aquel que al principio, es decir, desde toda la eternidad, fue hijo sin necesidad de una madre, en el tiempo, será hijo de verdad sin necesidad de un padre. Conviene advertir. El Espíritu Santo nunca ha sido invocado por el magisterio de la Iglesia como esposo de María. A María, solamente en México, o quizá en América Latina, la invocamos como esposa del Espíritu Santo. El que el Padre haya obrado por medio del Espíritu Santo la concepción de Jesús, en el tiempo, no hace a María esposa del Espíritu Santo, ni en el tiempo, ni desde toda la eternidad. El esposo de María es José, y María es el templo y el receptáculo más precioso del Espíritu Santo, donde el Padre realizó, por medio del Espíritu, su más grande don de amor. Jesús es el Hijo del Padre, no del Espíritu Santo, que, según la mentalidad bíblica, es el poder y la vida de Dios. Ruá, en hebreo, es femenino y nunca fue comprendido ni se le designó como esposo de ningún ser humano. Para que a María se le pueda llamar esposa del Espíritu Santo, falta un tercio de comparación, es decir, un punto de comparación con el esposo, como en las relaciones humanas, que entre el Espíritu Santo y María no se da, como sería la convivencia física y las relaciones correspondientes a los esposos y padres de familia. Tampoco se le nombra con el título de esposa del Espíritu Santo en las letanías, que reúnen muchos títulos marianos. En la piedad cristiana existe el riesgo de que, si llamamos a María esposa del Espíritu Santo, fácilmente llamemos al Espíritu Santo esposo de María, lo que no es conforme con la fe trinitaria ni con la mariología. Hace falta recuperar la imagen de María como esposa de José y madre de Jesús, que son la base más sólida de una auténtica vida familiar cristiana. De Atenágoras. Se conserva una súplica en favor de los cristianos, escrita hacia el 177 y dirigida a Marco Aurelio y a su hijo Cómodo, está escrita con elegancia y moderación, con abundantes citas paganas, y en ella refuta las acusaciones acostumbradas: los cristianos no son ateos, sino monoteístas. Tiene importantes conceptos sobre la Trinidad. Que nadie juzgue ridículo que Dios tenga un hijo. Porque no pensamos sobre Dios Padre o sobre su Hijo a la manera de sus poetas que hacen fábulas en las que presentan a dioses que en nada son mejores que los hombres, sino que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues con relación a Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, siendo el Padre y el Hijo uno solo. Y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, en unidad y potencia de espíritu, el Hijo de Dios es inteligencia y Verbo del Padre. Y si se les ocurre preguntar qué quiere decir Hijo, se los diré brevemente: el Hijo es el primer brote del Padre, pero no como hecho, ya que desde el principio Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí al Verbo y era eternamente racional, sino como procediendo de Dios, cuando todas las cosas materiales eran naturaleza informe y tierra inerte y estaban mezcladas las más pesadas con las más ligeras, para ser sobre ellas idea y principio activo. Realmente uno no puede menos de maravillarse al oír llamar ateos a los que admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y a un Espíritu Santo, mostrando su potencia en la unidad y su distinción en el orden. Escribe Tertuliano: pues pienso que el Hijo no procede de otra sustancia que no sea la del Padre. Y para que no quede duda, poco después afirma que la palabra Hijo no es una simple voz, sino que expresa la realidad. Este es el nacimiento perfecto de la palabra, que procede de Dios. Luego se pregunta si proviene solo de la sabiduría del Padre como una voz emitida, o si tiene verdadera sustancia. Luego, me dirás, ¿afirmas que la palabra es una sustancia construida por la comunicación del Espíritu y la sabiduría? Y responde: no puede carecer de sustancia aquel que de tan grande sustancia procede, del Padre, y que creó tantas sustancias. La palabra sustancia corresponde a la realidad. 5.5 ¿Qué se ha de entender por adopción divina? La adopción consiste en establecer, querer o considerar como hijo a alguien que biológicamente no lo es. Era un término técnico del lenguaje jurídico en Grecia, Roma e Israel, donde también se daba la adopción. La palabra adopción no corresponde perfectamente a la realidad cuando se refiere a nuestra relación con Dios Padre, es más lo que oculta que lo que expresa. Porque nuestra relación con Dios no es como una relación legal, el adoptado sabe que si bien tiene los derechos y quizá hasta los apellidos propios de los padres, sin embargo, en realidad, no es hijo de los padres adoptivos. Los hijos adoptivos tienen que superar este trauma y pensar que lo que cuenta en la relación humana de padres a hijos no es tanto la carga genética, sino el amor, el cuidado, la responsabilidad y todos los valores, principios y actitudes que determinadas personas quisieron compartir con él. La relación con Dios como Padre sobrepasa con mucho todos estos conceptos y experiencias humanas. El término de adopción no se usa para desvirtuar nuestra relación con Dios, sino para distinguir nuestra relación de la relación plena e inefable de Jesús, de cuya condición de Hijo de Dios participamos todos. Solo de los cristianos se afirma que son hijos de Dios por el espíritu de adopción, de Jesús se dice que es el Hijo unigénito. Los cristianos son hijos con derecho pleno, son hijos en Jesús, por la fe en Cristo Jesús, participan de su filiación por el Espíritu, somos hijos por el Espíritu de adopción. La prueba de que son hijos es que Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo. Son hijos de Dios mediante la fe en Cristo. Dios nos trata como a hijos según la carne, porque somos también de su linaje, aunque la adopción total y sus consecuencias pertenecen al futuro. Seremos semejantes a Él porque le veremos. No hay que sacar conclusiones más allá de aquellas a las que las parábolas se encaminan, pero podríamos pensar que el hijo pródigo era un hijo de verdad, no un siervo o esclavo, o hijo adoptivo, y su condición de hijo con respecto al Padre es lo que pone de relieve la misericordia del Padre eterno. Somos del linaje de Dios, somos familiares de Dios. Para nosotros nuestra filiación es algo dinámico, no algo concedido por la carne y por la sangre, es un proceso y una meta para que llegues a ser hijo de Dios sin tacha, en medio de una generación tortuosa y perversa. Por el Cristo tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Algo de esta relación peculiar, diferente de la de Jesús, pero de inefable valor para nosotros, señala San Juan al insistir en que no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que en realidad lo somos. La adopción no es legal, ni colectiva, como en el Antiguo Testamento. La adopción de Dios por el Espíritu nos hace partícipes de la naturaleza divina. Según nuestro modo de pensar, la naturaleza divina no se puede dividir, ni compartir, pero esta donación plena de Dios se nos da por el Espíritu de vida intratrinitaria, y así participaremos de lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de este modo participaremos de la vida divina. La comunión de Jesús con el Padre significó comunión de vida temporal y eterna, la nuestra también debe significar comunión de vida. Participamos de la vida del Padre por el Hijo, en el Espíritu Santo, y de esa manera participaremos de la naturaleza divina, ahora de forma inicial, en la vida eterna de forma plena. Quede como conclusión que nuestra filiación sobrepasa con mucho el concepto antiguo y moderno de adopción, y que carecemos de un concepto y experiencias que expresen lo que es y será nuestra relación con Dios. Le veremos tal cual es, seremos semejantes a Él, seremos inmortales, participando de la vida divina, seremos como dioses y Dios será todo en nosotros. Siguen siendo expresiones que nos sobrepasan por no estar al alcance de nuestra imaginación el modo en que esto pueda suceder y el gozo que esto nos pueda causar. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, la creación espera ansiosa y vivamente la revelación de los hijos de Dios y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En una especie de confesión de fe escribió San Ireneo: por encima de todos está el Padre, y Él es cabeza de Cristo, a través de todos, el Verbo, y Él es cabeza de la Iglesia y en todos nosotros el Espíritu, y Él es el agua viva que da el Señor a quienes creen rectamente en Él y le aman y profesan un solo Padre, que está por encima de todos, a través de todos y en todos nosotros. Nuestra relación con Dios como Padre hace que el Padre esté por nosotros, a nuestro favor, esté con nosotros, en nuestra compañía, y esté en nosotros, como en su santuario. Esta relación, en términos de adopción, es un concepto privilegiado para subrayar el amor, la gracia, la libertad, la dependencia de relación con respecto a Jesús, al Espíritu Santo y al Padre. Tertuliano, 160-220, solía decir que fuimos bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y solo cuando cita a San Mateo usa la expresión en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que en el lenguaje bíblico el nombre es una forma de referirse a la persona, pero la fórmula bautismal la entendemos muchas veces en sentido de autoridad, de pertenencia, de vinculación, y casi nunca en el sentido de inclusión sugerido por el bautismo: yo te sumerjo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dios tripersonal está en nosotros, y nosotros en Dios. Sus vidas están escondidas con Cristo en Dios, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. 5.6 Principio de incorporación. En la mentalidad hebrea, con especial aplicación en San Pablo, se daba una especie de presupuesto biológico que consistía en pensar que los hijos se encontraban, enteros, como virtualmente dentro del padre. La madre no tenía un papel determinante. Ella era solamente como la tierra donde se desarrollaba la semilla. Al hombre pertenecía abrir el surco, introducir el arado y sembrar la semilla. La estéril era la que no podía llevar en su seno la semilla ni hacerla crecer. La función de la madre era llevar en su seno al hijo y amamantarlo. San Ireneo, Tertuliano y otros padres de la Iglesia pensaban que así como Dios había hecho a Adán de tierra virgen, es decir, cuando aún no había sido trabajada por el hombre, así el segundo Adán había de nacer de una mujer virgen, aún no trabajada por el hombre. Que el hijo era solo producido por el padre, obviamente no corresponde a nuestra manera de pensar, y tal vez por eso no entendemos algunas conclusiones que para San Pablo eran muy claras. Ahora tenemos otros datos y estamos muy lejos de pensar así. No pensamos que en un hombre estén, como dentro, todos los millones de hijos que podría tener. Es evidente que el hijo, antes de nacer, se encuentra física y biológicamente en su madre. Así también, en la mentalidad hebrea, los descendientes se encontraban física y biológicamente en el padre, en concreto, en Adán. Esa manera de pensar precientífica es el molde en que se nos transmite una verdad de tipo teológico. A través de ese supuesto nos llega un mensaje teológico de suma importancia, un verdadero mensaje salvífico. Ese presupuesto lo llamaremos principio de incorporación, y lo podríamos enunciar así: todos estamos incluidos en Cristo como en nuestro medio vital, por lo que corremos su misma suerte y gozamos de sus mismos derechos. Este principio exige de nuestra parte unidad, comunión y comunicación consciente. Las expresiones de San Pablo, hemos muerto en Cristo, fuimos sepultados con Él, vivimos con Cristo, o hemos resucitado con Cristo y con Él estamos sentados a la derecha, habrá que entenderlas auxiliados por este principio de incorporación. Lo que sucedió con Cristo, cambiando tiempos, lugares, culturas y personas, es lo mismo que sucederá con nosotros. No podemos afirmar nada sobre Jesús sin que tenga una consecuencia sobre nosotros, debido a nuestra inserción en Él. Y todo lo que sucedió en Él ya sucedió como virtualmente, diríamos ahora, para nosotros. Lo que Pablo quiere expresar no es una fantasía, ni un lance místico, sino una realidad de fe para la vida ordinaria, como podemos constatarlo en su escrito a los Colosenses. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Esta concepción no es extraña para el resto del Nuevo Testamento, estamos insertos en Cristo como los sarmientos en la vid, real y vitalmente. Formamos con Él una unidad como los miembros en un solo cuerpo, el ser sus discípulos ya une la idea de estar con Cristo y correr su suerte. Y si somos de Cristo, ya somos descendientes de Abraham, herederos según la promesa, pues los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus apetencias. Por eso dice San Pablo, yo he sido crucificado con Cristo y en todo momento vivimos en la comunión de su Hijo Jesucristo, fiel es Dios, por quien han sido llamados a la comunión con su Hijo. ¿Nos podemos preguntar qué relación es esta que nos une en una persona? No es un nirvana o un estado mental o espiritual, pues cuanto más conscientes somos de ella, tanto más nos personaliza. Cuando dice Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, lo dice un hombre cuya personalidad es una de las más fuertes y definidas de toda la historia. Para Pablo, una de las verdades más concretas de su predicación se encuentra en la fórmula, ustedes están en Cristo y Cristo está en ustedes. El mismo Pablo, tratando de explicar su pensamiento, acudió a lo que para él era más evidente, cuando Adán fue formado de tierra, en el paraíso, todos nosotros fuimos formados en él, porque era el padre del género humano y todos somos sus descendientes, solo faltaba que pasaran las generaciones y los siglos y apareceríamos nosotros, como aparece el trigo después de sembrado el grano en tierra fértil. En la semilla está el árbol que va a brotar, pasado el tiempo. En Adán todos estábamos incluidos, como en una matrusca están muchas figuritas semejantes a aquella que las contiene. En Adán es una imagen física, vital, biológica y, para Pablo, indiscutiblemente real. Por Adán nos vino la muerte, pues del mismo modo que en Adán mueren todos, y forman con él un cuerpo natural, así, pero mucho más, formamos con Cristo una misma realidad vital. La muerte, en el supuesto Adán, es una realidad para nosotros, debemos morir porque somos seres humanos de la misma condición de Adán. Este es el primer término de la comparación, y la muerte y el pecado se explican por nuestra relación de humanidad en Adán. Como el hombre es de tierra, así son los hombres terrenos, nuestra muerte se explica por nuestra inclusión en Adán. En Adán todo el género humano forma una unidad. Dios, al hacer a Adán, hizo a todos los hombres en Adán, y por eso lo que se dice de Adán se aplica a cada hombre en particular. Podríamos decir que nuestra vida estaba escondida en Adán como está escondida la vida del feto en la madre, y que la vida del feto es la vida de la madre y que la vida de la madre es la vida del feto. Si desde el punto de vista científico e histórico Adán nunca existió como un personaje único y concreto, esto no afecta en nada el pensamiento teológico. La verdad expresada no por eso deja de ser menos cierta e importante. En el paralelismo que hace San Pablo entre Adán y Cristo, Adán es el primer término de la comparación, el segundo Adán, es Cristo, es el segundo término, y goza de más fuerza. Este es el mensaje que a Pablo le interesa transmitir. El primer Adán era de tierra y portador de muerte, el segundo Adán es un cuerpo espiritual, espíritu vivificante, que da vida. El primer Adán es de tierra y terreno, el segundo viene del cielo. Como llevamos la imagen de Adán, llevaremos la imagen de Cristo. Estamos en Adán y por eso en la muerte y en el pecado, pero estamos más en Cristo en la vida y en la gracia. En Adán estamos materialmente, corporalmente unidos, contenidos en él, según la biología de la época. En Cristo estamos espiritualmente unidos, contenidos en él y él en nosotros. En Adán heredamos el pecado y la desgracia, en Cristo la gracia y la gloria, en Adán fuimos arrojados del paraíso, en Cristo vivimos ya en el paraíso. Adán es prototipo del hombre presente, como él, nosotros. Cristo es prototipo del hombre presente y futuro, como él, nosotros, donde está él estaremos nosotros. Adán, punto de partida, primero y sombra, Cristo, punto de llegada, segundo Adán, realidad prefigurada. Adán es la suma de todos los seres humanos porque nos encontramos incluidos en él. En uno, todos. En Cristo nos encontramos todos los hombres incluidos y él es nuestra cabeza. Con Adán estamos vinculados desde la creación. Con Cristo, desde antes de la creación del mundo. Adán es hijo de Dios, y Dios lo creó en el tiempo. Cristo es hijo de Dios, porque Dios lo constituyó por su resurrección, por toda la eternidad. Como llevamos la imagen del hombre de tierra, Adán, así llevaremos la imagen del hombre celeste, Cristo. Y así como somos seres humanos en Adán, que es prototipo del ser humano, así somos hijos en el Hijo, que es prototipo de nuestra relación vital con el Padre Dios. En muchas ocasiones las expresiones en Cristo y por Cristo se podrían intercambiar sin trastocar el sentido, pero resulta mucho más expresiva y significativa cuando se entiende. El uso de la preposición en y traduce más fielmente el uso de San Pablo. En Cristo, todos. Pablo piensa menos en el pasado, Adán, que en el presente, Cristo, menos en la figura, que en el figurado, menos en la vida temporal y más en la vida eterna. Pablo está suponiendo una doctrina sobre Adán, fruto de la reflexión judía, y se sirve de ella para hablar de nuestra relación mucho más vinculante con Cristo. Es interesante advertir la insistencia del apóstol en que en uno, en Adán, se dio la desobediencia, y en uno, en Jesús, la justificación. Todos ustedes son uno en Cristo, solo en Él pueden ser hallados justos, en Él está el perdón, y Cristo lo es todo en todos. Ustedes son el cuerpo de Cristo, uno de sus miembros cada uno por su parte. La unidad con Cristo es también unidad entre los hombres y por eso dice San Pablo, si pecas contra tu hermano, pecas contra Cristo. Dios, al modelar al mítico Adán, modeló a todos los hombres en Adán, e Ireneo decía que nos sigue modelando a todos en el seno materno, y por eso lo que se dice de Adán se aplica a cada hombre en particular. Tus manos me han hecho y me han formado en el seno materno. Del mismo modo, al glorificar a Cristo y sentarlo a su derecha, nos ha sentado con Él, pues en Él seremos glorificados y Él en nosotros. San Juan nos dice, comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes, que ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí. Así podemos entender que Cristo se consagra al Padre en sus discípulos, que son como su extensión, y por ellos me consagro a ti. La expresión máxima de nuestra relación con Jesús la encontramos en San Juan en términos de unidad espiritual con el Hijo Eterno de Dios. Jesús vive en nosotros y nosotros en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en Él. Para San Ireneo es hermosa y expresiva la imagen, seguramente tomada de San Pablo, o del Evangelio de San Juan, de que nosotros hemos sido injertados en Cristo y formamos una unidad con Él, y sin Él no podemos hacer nada, ni dar fruto, como el retoño de olivo silvestre, que se injerta en buena cepa y entonces da magnífico fruto. Esta unidad que todos los seres humanos formamos en Cristo no es una unidad física o moral, sino que las trasciende, es más que esas, es una unidad espiritual, tan real y eficaz como la unidad física pero que va más allá, por no estar sujeta al tiempo y al espacio. Es una comunión vital, real, como la que se da entre el cuerpo y sus miembros, una unidad invisible que se manifiesta en sus efectos. No es la relación de la parte con el todo, sino la relación de lo vivo con lo que le da vida. Y esto ya aparece en el Evangelio, en la alegoría de la vid y los retoños, y cuando Jesús dice de sus discípulos que son su madre y sus hermanos. La comunicación del Padre a Jesús, y con Jesús, se proyecta y se prolonga en la comunicación de Jesús a cada uno de los hombres y de sus discípulos, por medio de su Espíritu. Yo en ellos y tú en mí, como lo dice San Juan, y Pablo resumirá la vida cristiana en vivir en Cristo y Cristo. En nosotros, el pecado ya no domina sobre nosotros, pues ya no estamos bajo el signo de la ley, sino bajo el signo de la gracia. 5.7 Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. No hay salvación sin Dios tripersonal, Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, sin Jesús de Nazaret, Hijo de María, y de Dios Padre y por eso Dios y hombre como nosotros, y sin el Espíritu Santo que nos infunde vida temporal y eterna y nos pone en comunión con Dios. Para poder afirmar nuestra salvación, en qué consiste y cómo somos salvados, es necesario afirmar el misterio trinitario. Porque el misterio trinitario es esencialmente un misterio salvífico. Recordemos que nuestra comprensión teológica y nuestra vida espiritual dependen del lenguaje, de conceptos, imágenes y experiencias, y casi todos los conceptos y palabras de la Escritura no son los de hoy. Por lo tanto, el mensaje bíblico con respecto a nuestra salvación, como con respecto a otras muchas cosas, necesita comprensión histórica, reinterpretación, integración, puntualización, explanación, para poder ser comprendido y vivido en el presente. Aplicado esto al mensaje de nuestra salvación, nos vamos a encontrar con una gran riqueza bíblica y teológica. Todas las imágenes, conceptos y palabras nos dicen algo, pero ninguna nos dice todo. Vienen a ser como piedras de bóveda que todas juntas sostienen la magnificencia de nuestra salvación. Los autores sagrados utilizarán gran cantidad de esquemas o imágenes mentales para dar a entender lo que el Padre ha hecho por Jesucristo para nosotros. Algunas imágenes o esquemas han sido tomadas del Antiguo Testamento y otras de las primeras prácticas cristianas. Desde luego, para nuestra mentalidad y nuestro tiempo, habrá algunas más comprensibles e inspiradoras que otras, y con respecto a la reflexión teológica, algunas consideraciones teológicas deberán ser superadas. 5.8 Bajó de los cielos. La salvación no siempre se entendió como salvación del pecado y de la muerte. Los padres de la Iglesia la entendieron también, y principalmente como comunión con Dios. Por eso nada podía salvarse si el Verbo no lo había hecho suyo. Y Cristo nos salva haciendo suyo todo lo que es nuestro, y haciendo nuestro todo lo que es suyo. Para Jesús el reino de los cielos no es solamente perdón de los pecados, es ante todo volver a la casa paterna, ser hijo y no sirviente, y heredero, tener vida y tenerla en abundancia. Tampoco la entiende como un volver al estado imaginario de justicia original. Al centrar la salvación en el pecado se cae en un amartiocentrismo, el pecado como centro de la vida cristiana, y clave de bóveda para entender la redención, donde el pecado es necesario para que Dios sea salvador. Esta concepción la hizo suya San Agustín, que ve al pecado como algo necesario para que Dios sea salvador, que se regocija de él porque nos mereció tal salvador, y que se necesita el pecado original para que Jesús no sea salvador en vano. Santo Tomás creía que la Virgen había de tener pecado para que fuera salvada, y que, si se le privaba del pecado original, se le privaba de la salvación. El título más importante de la Virgen es ser la Madre de Dios y por eso, Inmaculada. Es sabido por todos que el sentido primario de nuestra salvación es la liberación del pecado. Esto está ampliamente expresado en la Escritura. Eso es verdaderamente importante, pero no es lo único ni lo principal, sino la comunión con Dios. Como está claro en el Evangelio de Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El término vida, como comunión con Dios, es extraordinariamente amplio en San Juan y el objetivo de su Evangelio. La encarnación no es solo acción trascendente, es comunión en nuestra vida, nuestro dolor o angustia, es un mensaje sobre Dios, el reino y el hombre, es inclusión en el sufrimiento, la muerte y la resurrección. San Pablo veía tan unido su sufrimiento al de Cristo que lo consideraba como la continuación de su pasión. La muerte le parecía una ganancia, para lograr estar con Cristo. Y la vida eterna no era otra cosa que ser conglorificado con Cristo y así injertado para siempre en Dios. La encarnación abarca todo lo que Jesús es, lo que dijo, hizo y padeció, podríamos decir, que comprende y une la vida de Dios y del hombre en la persona de Jesús. Por medio de Jesús, en primer lugar, y por medio de todo ser humano, Dios se ha incorporado al universo. La línea de energía es la vida humana, con todos sus sabores y sinsabores, y en la vida, en la libertad, y en la libertad, la entrega. Esta tomó su máxima expresión en Jesucristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por nosotros se hace pobre, siendo rico, para enriquecernos con su pobreza. Pobreza y riqueza no significan más que lo que nosotros somos y lo que Él es. De esta manera podemos sufrir y morir con una gran esperanza fundada en su persona. A la pregunta de cómo viene el Hijo de Dios, corresponde la respuesta, pequeño y desnudo, como cualquier ser humano. Todavía a muchos cristianos les cuesta más trabajo creer en la humanidad de Jesús en su empobrecimiento que en su divinidad. Esto trae como consecuencia que prefieren un Cristo lejano a un Cristo cercano. Solo porque el hombre ha pecado, y peca, Cristo y el cristianismo tienen carácter de liberación del pecado para podernos conducir al fin último. Cristo y el cristianismo tienen como fin último llevarnos a la comunión con Dios. Como acción salvífica, la encarnación comprende la muerte redentora y la resurrección glorificadora, esto es, que nos lleva a la comunión con Dios.